expertos analistas y líderes. Espacios de opinión de Así Sucede.
La tarde con 37 minutos en este espacio Así Sucede Querétaro, segunda emisión. Me da muchísimo gusto saludar como siempre, como cada viernes de cada 15 días, al diputado federal por Morena, Luis Humberto Fernández. Diputado, qué gusto saludarle en esta tarde.
No, siempre es un gusto y un privilegio estar en tu espacio y con tu auditorio.
Muchísimas gracias, diputado. Pues bueno, hay muchos temas, me parece que uno de ellos, el fundamental para que los ciudadanos lo sigamos entendiendo, este plan B, que vaya como se ha hablado de él, que vaya como los partidos políticos todos han abundado, han estado a favor, han estado en contra. Finalmente ya se da este plan B, pues en un asunto, una aprobación muy rápida en la madrugada del jueves, y ahora ya está en los congresos locales, prácticamente ya para regresar al Senado para su aprobación. ¿Cuál la reflexión de todo este momento que parecía que no iba a terminar, diputado?
Sí, bueno, hay varios temas. Uno, la aprobación fue todo menos rápida. Empezamos a las 10 de la mañana, acabamos a las 4:30 de la mañana.
4:30 de la mañana,
así es,
claro.
Y te platico que ya ahorita hay 20 congresos locales que ya 20. Lo aprobaron. Entonces ya yo creo que en la sesión del martes ya tendremos la comunicación constitucional y se manda a la presidenta para que se publique. Pero, a ver, de esto del plan B, como dices, lo más importante es entender de qué estamos hablando.
Así es.
Entonces, ¿qué es esto del plan B? Es que pues, se ha hecho una gran transformación del país en muchísimos rubros, que es lo que busca, pues, un modelo político, social y económico más horizontal, con menos diferencias. Sí. Entonces, a partir de eso, pues se han hecho las reformas al Estado mexicano. ¿Qué se buscaba originalmente? Pues, se buscaba un modelo más democrático, más horizontal y más transparente. Pues lo de los plurinominales que lo platicamos, el de menos recursos a los partidos y muchísimas otras cosas. El tema de limitar el dinero en efectivo, por lo tanto el dinero ilegal a las campañas, muchísimas cosas. Por diferentes intereses que no vamos a juzgar ahorita, no se dio este plan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puedes volver a presentar esta iniciativa el mismo periodo legislativo. Entonces la presidenta manda un programa complementario, no es lo mismo del plan A, es un programa con otras medidas. ¿Enfocadas en qué? En cómo hacer una democracia más funcional y con menos privilegios. Entonces, esto, pues, como lo habíamos comentado, es básicamente reducir el número de regidores donde no se ocupen, reducir los gastos en el Senado y topar los gastos en congresos estatales, además de una serie de medidas que fortalecen mucho la democracia. Son temas muy específicos. Pero esto se suma a otra reforma constitucional que ya teníamos, en la cual se prohíbe la reelección, nada más que se pone una apostilla, se pone un artículo temporal, un transitorio, para que entre hasta el 2030. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenía ahí muchos diputados que sienten que se les afectaría el derecho. Que, ojo, la reelección no es un derecho de nadie. Es una posibilidad, pero se mantiene la posibilidad. ¿Esto qué significa? Que si el partido o alguien no tiene las condiciones, no significa que vaya en automático a la reelección. También se pone el tema del nepotismo hasta el 30.
Sí.
En el caso de Morena se determina que sea a partir del 27 en un tema de estatutos internos. Y complementario a esto se ponen estas medidas. La verdad es que no es lo que deseábamos, pero ¿qué es lo importante aquí? Uno, pues que en democracia pues no siempre salen las cosas como uno lo supone. Entonces, pues aquí no se logran la mayoría, que eso es bueno, eso es sano para la República.
Sí.
Entonces, pero se logran los consensos en estos temas. Y lo segundo, pues que seguramente insistiremos en un proceso de transformación más democrático, más horizontal, pues, en los siguientes periodos. Pero por lo pronto, este es el marco electoral con el que nos vamos al 27 y creo que pues es una buena noticia. No tan buena noticia como hubiera sido todo lo demás. Creo que hay temas fundamentales en la agenda: el control de la inteligencia artificial en elecciones, el tema de los recursos en efectivo, sobre todo el tema de los plurinominales, que la verdad es muy triste, porque si bien la propuesta contaba con el más del 80% del apoyo popular, pues no se dio, pero no deja de ser una muy buena noticia.
Claro, ahora que este tema de que tanto se mencionó por parte de los analistas, el asunto de los regidores, del número de regidores, que en realidad, pues, ¿cuál era el propósito? Lo veían más como un despropósito, porque muchos de los municipios pues ni siquiera reúnen la cantidad de regidores que estaba estableciendo este plan B. Muchos mencionan que este plan en realidad no va a fructificar en lo que verdaderamente tiene que ser una reforma electoral que requiere el país, diputado.
Así es, ¿no? Y a ver, uno, la reforma electoral que se propuso, uh-huh, fue originalmente, tenía un alcance y tenía un impacto muy favorable para el país, en eso coincidimos. Finalmente, esta no es la reforma que queríamos, pero sí tiene un impacto favorable. Entonces, lo que hace es limitar el número de regidores, pues donde no se ocupe. Entonces, esto pues es algo sano, eso creo que nadie puede estar en contra. Por lo demás, lo que pone es un límite, no pone un piso. Entonces, uh-huh, eso no creo que afecte de mayor forma. Y pues todo lo demás, la verdad es que es muy favorable. Si tú amputas todo el ruido, uh-huh, y ves objetivamente, la verdad es que son 6 páginas lo que es lo que se reforma. Uh-huh. Si lo vemos gráficamente y ponemos los textos que se reforman, estamos hablando de poquito menos de una cuartilla. Uh-huh. Entonces, si tú ves realmente qué es lo que se está aprobando y le quitas el ruido y les quitas, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, muchos analistas que, uh-huh, opinan y todo, y no han leído el texto de lo que se aprobó. O sea, opinan sobre lo que opinaron otros analistas. Uh-huh. Pero entonces, pues la realidad es que todo lo que se aprobó, pues, es muy favorable. El tema, mira, tan favorable es que en estados donde hay cierta racionalidad política, como es el caso de Querétaro, por ejemplo, aquí no nos afecta.
Aquí no impactó, ¿no?
Impacta de manera mínima, uh-huh, en algunos aspectos, pero por ejemplo, el Congreso se establece un tabulador de que no puedes gastar más del 0.70 del presupuesto para esto. Hay estados como Baja California o Tlaxcala que tienen casi 2 puntos de su presupuesto en el legislativo. O sea, uh-huh, entonces eso pues creo que no hace ningún sentido. Nosotros estamos en el 60 y tantos, estamos abajo del supuesto que considera la reforma. En el caso de los regidores, pues tenemos un número muy racional de regidores, tampoco nos afecta. Entonces, pues obviamente lo que hace esto es limitar excesos que se dieron en algunas entidades, que bueno, para eso es el pacto federal, para ver cómo armonizamos todo este tema. Pero no, yo no le veo solidez a estas críticas. ¿Por qué? Porque hacen opiniones laterales, ad latere dirían en latín, a lo, sí, que es el tema de fondo, y el tema de fondo pues nadie lo critica, ¿no?
Claro, ahora lo cierto es de que llama la atención lo que Movimiento Ciudadano al final del día lleva a cabo este viraje de timón, y la justificación, o mejor dicho, la argumentación que lleva Movimiento Ciudadano, justo con el diputado Polo Hospital, es que no fue realmente una reforma, un plan B dentro de la reforma electoral, sino que fue una reforma hacendaria. Esa es la parte como que confunde un poco, porque estamos hablando de una reforma electoral o estamos hablando de una reforma hacendaria, diputado, porque Movimiento Ciudadano refiere que por esa razón es que vota a favor.
A ver, Movimiento Ciudadano vota a favor en lo general, uh-huh, y luego está muy chistoso porque vota en lo general y luego en lo particular no vota en contra, uh-huh, pero bueno, esos son temas.
Sí.
Y por lo demás, a ver, nuevamente es poner adjetivos y poner, uh-huh, etiquetas donde, uh-huh, pues donde no te centras en el foco.
Sí.
¿Qué cambia de bueno, uh-huh, o de malo que digas que es una reforma electoral o fiscal?
Sí.
Si lo que se está votando es bueno. O sea, estás forzando una. Yo respeto mucho al diputado Polo Hospital, es un hombre que estudia y entiende las cosas. Pero sin embargo, si tu adjetivo para ir en contra es que le dijiste que era electoral, pero tú supones que es una reforma administrativa, ¿no sería más conveniente decir, oye, lo que se propuso es bueno o no es bueno? Entonces eso refrenda mi argumento, pues, de que al final son interpretaciones muy forzadas, en el cual prácticamente nadie debate o rebate el tema de fondo para ponerse. O sea, tú vas a decir que algo es bueno o es malo, pues porque se anunció como reforma electoral y tú supones que es esto. Pues la verdad es que no demerita la aprobación de la reforma. Que se queda corta, sí. Pues sí, pues nosotros fuimos los primeros que lo decimos. Queríamos algo más ambicioso, pero ojalá en un proyecto más ambicioso, pues impere la racionalidad y jalen con nosotros para una reforma electoral de fondo.
Claro, diputado, algo también que nos ha llamado mucho la atención es este tema de Dos Bocas. Está trascendiendo a nivel nacional una serie de situaciones que, de acuerdo a lo que se da a conocer en informaciones respaldadas con video, respaldada con testimonios de las personas que viven alrededor de esta refinería, hablan de que es un riesgo latente por el número de incendios. Incluso la presidenta Sheinbaum el día de hoy dio a conocer sus consideraciones con respecto a esto último que acaba de pasar, esta columna de humo negro enorme que se ve y que ha trascendido en redes sociales, esta quema de jocoque, que ya ella estableció una serie de explicaciones científicas, como buena científica que además es. Pero ¿qué debemos entender los mexicanos frente a una obra que se defendió monumentalmente por el que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, en una inversión que en principio era de 8,000 millones de dólares y que se va incluso a los 20,000 millones de dólares, ¿no? Hay una serie de preguntas que la gente se hace, si mereció la pena una inversión de tal envergadura frente a lo que está sucediendo por el otro lado, con una serie de eventos que preocupan a los ciudadanos que viven alrededor, a los trabajadores que están dentro de la refinería, pero también a los mexicanos en conjunto, diputado.
Así es, mira, yo creo que aquí hay dos temas de fondo. Uno, tan valió la pena que todo el mundo está en guerra ahorita por el tema de los energéticos. México tenía que construir una refinería, eso creo que es un hecho que es innegable. O sea, en un mundo que ha hecho su prioridad los combustibles fósiles, creo que no hay duda de que se tenía que hacer.
Pero falló algo, diputado, pero, ¿no ha fallado?
Ahí vamos a esa línea. Entonces, el uno es innegable que se tenía que hacer algo.
Sí.
Lo segundo, yo creo que hay temas de física y hay temas de política. Si hay un incendio, ese es un hecho físico y se tiene que atender y se tiene que revisar técnicamente y se tiene que ver a partir de todos los instrumentos de ingeniería y de protección civil que se dé. Nosotros, nadie puede festejar que se dé un incendio. Creo que lo más importante es precisamente que se den, pues, todas las investigaciones científicas y de ingeniería para prevenirlo y para que se realice. Eso es un hecho que no podemos soslayar y que, pues, además creo que todos en México estamos de acuerdo en que se aclare, se resuelva y además no se dé. Por el otro lado, nuevamente, hacer opiniones políticas a partir de un hecho que es técnicamente muy complicado, pues yo sería cuidadoso en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final del día se tiene que resolver y se tiene que aclarar. Entonces yo creo que la explicación de la presidenta es clara, suficiente y técnica. Y a partir de esto, pues lo único que queda es ver precisamente, pues, los temas de física, los temas de la ingeniería, y pues que esto potencie y le dé el servicio a los mexicanos que se fue dando. Pero ha sido una gran inversión, poniendo distancia a los temas de ingeniería, que esos hay que resolverlo. Que imagínate que en este momento, en el cual los precios del combustible se han ido al doble o más del doble en todo el mundo, hoy tengamos precios muy competitivos comparados con prácticamente todo el mundo, de no contar con la refinería, no contar con Deer Park y no contar con la modernización que se hicieron, porque hay que ver toda la película. O sea, antes del periodo de López Obrador sí se ha criticado mucho y yo creo que de manera injusta, pero ya todas las refinerías estaban olvidadas. Todas las refinerías estaban como se dejaron en los ochentas. Entonces, toda esta modernización, la construcción de Dos Bocas y además la compra de Deer Park, pues es lo que nos permite ahorita mantener una estabilidad y una viabilidad como país, que creo que eso es lo más importante.
Claro, es decir que el proyecto de Dos Bocas es todavía defendible, diputado.
Es absolutamente defendible y absolutamente viable.
Claro, diputado, no, se nos agota el tiempo, pero yo le agradezco mucho esta apertura para todos los temas que requerimos platicar con usted. Usted los aborda y nos da sus consideraciones. Le agradezco mucho.
No, siempre el agradecido soy yo, siempre a tus órdenes.
Gracias, diputado. Nos damos una pausa, regresamos.